Radio Universidad de Chile presenta Comunidad Ecológica, un programa de ecología y sociedad, tecnologías apropiadas y organización del movimiento ecológico a nivel nacional, regional y local. Plantea visiones de mundo y valores éticos proyectados desde la teoría política, el arte, las ciencias naturales y sociales, hacia y desde lo local y lo global. Informa, orienta y educa a la comunidad hacia un cambio necesario y urgente. Comunidad Ecológica. Conduce Agustín Sepúlveda Sariego, biólogo, permacultor y educador, comprometido con el medio ambiente desde los años 70.
Hola, buenas tardes. Comunidad Ecológica, 8 de abril de 2018. ¿Por aquí estamos de nuevo? La Comunidad Ecológica les saluda cordialmente en esta oportunidad, siempre con el gentil auspicio del Instituto del Medio Ambiente IDMA, con 12 opciones de estudio con altos niveles de empleabilidad y promociones que destacan en sus desempeños laborales. Remodelarc, remodelar su casa o negocio con profesionales, grandes amigos con los que hemos hecho hartos proyectos ecológicos. Ellos están en Alonso de Córdoba 5870, oficina 724 Las Condes. Además, con la colaboración generosa de Jardín Infantil Montessori Ventelum de la Reina, con quien estamos haciendo la certificación ambiental escolar. ¿Ya? Yo me estoy riendo acá porque tengo unos amigos que invitamos hoy día. Vamos a conversar con ellos. Siempre con la producción musical de mi gran amigo Víctor Gutiérrez, quien cada domingo nos sorprende gratamente con su selección. Hoy en los controles, Camila González, nuestra amiga sonriente y alegre. Y siempre con la conducción de que les habla Agustín Sepúlveda Sariego. ¿Qué no somos en la Comunidad Ecológica? Somos aquellos que nos reunimos en espacios reales, imaginarios y también virtuales. Aquí estamos aquellos que sueñan con los ojos abiertos. Visiten nuestra página Facebook y únanse a nuestra ya gran comunidad @cuchoverde. Comunidad Ecológica valora los aportes de la vida cotidiana de las comunidades, la elaboración teórica que nos permite su análisis y las abstracciones que se expresan artísticamente en poemas, en música. ¿Sí? Somos unos locos. Hoy día tenemos una grata sorpresa. Me visitan tres amigos muy queridos, uno de hace mucho tiempo y dos que los conocí el fin de semana recién pasado. Son Carolina Santelices, Nicolás Yuri y David Uribe. Ellos vienen desde Mostazal, en la sexta región. Viven en una localidad cercana a La Punta y desarrollaron un taller de construcción de domos al que asistí y quedé muy contento y satisfecho de los aprendizajes que pude experimentar. Quiero aprovechar la oportunidad de felicitarlos por su trabajo y demostrar mi admiración por el alto nivel que logró el taller, que además convocó una comunidad muy interesante de personas. Y una cosa que les comenté allá, que me gustó mucho la metodología, fue muy pedagógico, muy didáctico el trabajo. Pero bueno, ellos pueden comentar con más detalle estos temas. Los invito a presentarse, contarnos quiénes son. Por favor, la dama primero.
Ya, mi nombre es Carolina Santelices. Venimos aquí con mi esposo y nuestro amigo David. Estamos muy, muy, muy agradecidos de la invitación. Y para nosotros es un honor estar aquí con usted, que es una eminencia en todo el tema de la permacultura. Así que estamos doblemente agradecidos. Ya. Bueno, con nosotros estamos siguiendo un sueño. Un sueño de poder educar a la gente, de atraerla al cuidado del medio ambiente a través de la ciencia, del amor por la biodiversidad. Bueno, me voy a presentar yo como persona. Ya, tengo 30 años, soy ingeniera ambiental, tengo dos hijos enteros y uno en camino. Pertenezco a Alma del Bosque y además presto servicios profesionales a la Municipalidad de Mostazal, al Departamento de Educación. Y ahí trabajamos, hacemos muchas actividades, talleres para poder despertar el bichito del cuidado del medio ambiente en los niños desde párvulo hasta cuarto medio. ¿Ya? Hacemos talleres ambientales, de deshidratadores, de cosmética natural, de reconocimiento de especies en el bosque. También hemos instaurado un departamento de ciencias en el que nos juntamos con los profesores de ciencias de todos los establecimientos educacionales para poder mostrar las nuevas metodologías que se pueden utilizar. Hacemos intercambio de semillas, hacemos trabajo en huerto, todo aplicado para que después ellos lo puedan replicar en sus salas o afuera
eso,
de ellas.
Perfecto, perfecto. Vamos a tener que conversar después fuera de micrófonos de eso y hacer algunos negocios porque estamos en lo mismo. Yo estoy también haciendo talleres de ciencia con jóvenes en Las Condes y estamos comenzando recién en Cerro Navia.
Así maravilloso, maravilloso.
Es una labor maravillosa la que estás haciendo. Escuchemos muchas a nuestros gracias. Amigos, Nicolás. A ver, adelante, Nicolás.
Sí, Agustín, un gusto volver a verte de la universidad que no nos veíamos, así que fue muy grato que nos encontráramos. Y nos encontráramos en algo que quizás hace 10 años atrás conversábamos como una visión y que hoy día lo vemos materializado en una acción. Así que es un placer estar acá y gracias por la invitación. Uh-huh. Mi nombre es Nicolás Yuri, soy ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente, magíster en medio ambiente y diplomado en educación para el desarrollo sustentable. Cofundador de Alma del Bosque, un proyecto, un sueño educativo también que tenemos acá con mi amigo. Y vinimos acá pues, a eso, a contar un poco de qué se trata nuestro proyecto, qué es lo que estamos haciendo, contarle a la comunidad lo que fue el taller de domo y también contarle todo lo que se puede hacer en materias del cuidado del medio ambiente. Así que,
y lo que está pasando allá en la sexta región.
Y lo que está pasando con todo el movimiento,
cosas, sí,
exactamente.
Cosas muy interesantes por allá.
Así es.
¿Y nuestro amigo?
Bueno, yo soy David Uribe, soy ingeniero ambiental de profesión base también. Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable y prevencionista de riesgo. Trabajé 9 años en la industria y quedé a tope, yeah. Quedé a tope. Y con el apoyo de mi familia, de Karen, de mis hijos, Gael, Josefa y también un pequeño que viene, hemos decidido cambiar un poco nuestra forma de vivir y trabajando para estar más conectados con la tierra, para estar más conectados con el medio ambiente y lo que realmente nos llena y nos satisface los corazones.
Qué lindo, qué lindo, qué hermoso. Bueno, aquí tienen tres amigos que, bueno, hay un cuarto que es Juanjo, ¿cierto? Que estuvo en el taller, que quiero como enfatizar un poco qué es lo que pasó el fin de semana y que conversemos un poco de Juanjo, quién es él, que hizo un aporte bastante importante en este taller, ¿no? Fue el máster, digamos, del tema.
Exactamente. Juanjo García es un colaborador, amigo, que conocimos hace unos años atrás. Nosotros como alumnos nos capacitamos con él, ya que él tiene un proyecto muy bonito que se llama Construpaja. Su proyecto nace con el afán, ¿cierto?, de difundir la construcción con fardos de paja en Chile. Ya el año 2013, realizando los primeros talleres en Tiltil, el 2014 ampliando su oferta para construcciones de bajo impacto ambiental, ya sea con quincha, palet, tapial, cierto, neumático, super adobe, entre muchas otras. Y también en construcción de domos geodésicos, estructuras recíprocas, y en fin, una serie de alternativas hoy día constructivas que existen, o que han existido hace mucho tiempo, pero que hoy día se están difundiendo con mucha fuerza entre la comunidad y los jóvenes en Chile. Juanjo es un arquitecto español, cierto, que trabaja en una organización sin fines de lucro, que es Siembra, y que en conjunto y en asociación con Alma del Bosque estamos hoy día haciendo talleres relacionados con la construcción de domos y las quinchas de barro y las estructuras recíprocas. Juanjo no nos pudo acompañar en esta oportunidad, ya que no pudo viajar a Santiago, pero está ya, aquí con nosotros presente.
Sí, está presente con nosotros y también lo vamos a traer. Le vamos a pedir un día que nos acompañe y cuente un poco más a fondo estos temas, que hay tanta fuerza en esto, que se viene fuerte la construcción, la bioconstrucción que se está llamando ahora, pero que también es construcción en muchos sentidos. ¿Tú querías comentar algo de Juanjo?
No, bueno, a Juanjo lo conocimos en un contexto de taller de domos, eso nos unió y hasta ahora, digamos, ha sido una persona importantísima en el desarrollo de estos talleres, porque Él es la base, digamos, teórica, que nos enseñó esto y hoy día nos ha permitido también construir domos para amigos.
Ah, no, qué bien. Vamos a empezar a exportar domos.
No, pero ya imagínate, llevar una construcción completa entre nosotros nos permitió esa experiencia necesaria para poder transmitir también el conocimiento a otros.
Y es tan difícil construir con domos, es muy caro, es un lujo hacerlo. ¿Qué pasa con eso?
No es ningún lujo, es tener ganas nomás. Es algo de geometría, ¿cierto? Unas cuantas herramientas y hartas manos de amigos que nos pueden llevar a construirlo. No requiere mucho tiempo. Requiere menos materiales y menos tiempo que una casa convencional. Te genera al interior climas que pueden ser muy confortables si esto se aísla bien y si se genera buena ventilación. Ocupas una superficie menor, puede ser más minimalista. Es una técnica muy, muy amigable.
Sí. Claro que sí, de eso que he convencido. Sí, en realidad es un poco conocimiento, harta experiencia. Así como decía un inventor, un minuto de inspiración y muchas horas de respiración.
Exactamente.
Harta pega y darle casi monótono a veces. Pero lo más importante es que es un trabajo comunitario. ¿Sí? Y eso sí que le da una fortaleza, porque te exige que invites a tu familia, a tus amigos, la gente que tú quieres, y ocurre un fenómeno social. Yo lo sentí eso en el taller, sentí que había un fenómeno social muy, muy importante. Y vamos a ir con el primer tema de hoy día, ¿sí? En el tema musical vamos a hacer una pequeña interrupción. Se llama Misterio do Planeta, de Novos Baianos, del año 72. Esta agrupación oriunda de Bahía y clave en el movimiento de música popular brasileira nos resume la experiencia vital de pasar por esta vida viajando por el gran misterio que es este planeta, caminando por todas las esquinas y por la ley natural de los encuentros. Yo dejo y recibo algo.
Meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola.
Mistério do Planeta, Novos Baianos, eso escuchábamos. Estábamos conversando con nuestros amigos y yo les estaba preguntando de si era difícil hacerlo, y en realidad esta vertiente social que tiene, creo que es una característica de casi todas las tecnologías apropiadas, ¿no? Los domos, las construcciones con barro, que además las construcciones con barro no son tan riesgosas, pueden trabajar hasta niños con uno. Sí, yo me acuerdo, ya en Noruega construimos el comedor, si no lo construíamos lo almorzábamos, y participó una tremenda comunidad, habíamos 20 personas, 25 personas, y habían por lo menos 6 u 8 niños, ¿sí? Y ayudaron, y eran los más interesados. Esto pasó en el curso, en cierto sentido, también este encuentro, ¿cierto?
Exactamente, como tú bien menciona, Agustín, estas tecnologías apropiadas llaman a generar un contexto de familia, de comunidad, de cooperación, de trabajo en equipo, en el cual todos somos parte de esto y todos colaboramos por el bien común, por el bien colectivo. Y efectivamente en el taller de domo tuvimos niños de 12 años, 8 años, bueno, nuestros hijos que nos acompañan también siempre en estas actividades, donde queda demostrado que efectivamente, manteniendo los recuerdos obviamente de seguridad con respecto a los sistemas constructivos, los niños pueden ser parte de esto sin ningún problema. Y los domos además son muy atractivos para los jóvenes, muy atractivos para los niños. Se pueden transformar en un juego, en una casa club, una casa en el árbol, sí, efectivamente.
La maravilla por un niño.
Efectivamente, y les llama la atención esta técnica constructiva que está llena de triángulos, llena de hexágonos, de pentágonos, de figuras que no están comúnmente acostumbrados a ver, porque por lo general el diseño de las casas convencionales son rectangulares, son cuadradas, ¿cierto? Y cuando ven una construcción que tiende a la circunferencia o es redonda, a los niños les llama la atención. Y en general a todos nos llama la atención.
Seguro, seguro. Y fíjate qué interesante. Hay un fenómeno ahí muy bonito que yo lo conocí en mis inicios como docente, como profesor, y que es esta necesidad de vincular los modos de producción, el modo en que nosotros construimos las cosas, con la educación. O sea, que el niño se acerque al modo de producción, que lo empiece a ver, a visualizarlo, que vea que su padre hace cosas así, ¿ya? Y apropiarse de esos procesos, y empiezan a surgir los conocimientos que te da la experiencia laboral. En el trabajo uno empieza a aplicar conocimiento, ¿sí? Y a hacer descubrimiento. Yo siempre le digo a mis alumnos, a todo el mundo, los maestros de la construcción no tienen ni idea de lo que es el teorema de Pitágoras, pero saben perfectamente el 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Ya? Y lo aplican para hacer los ángulos rectos, 3, 4, 5, todo, cualquier maestro de la construcción. ¿Ya? Yo uno como niño, que yo eso lo viví cuando cabro, se sorprende con esa maravilla de que uno puede hacer cosas en el mundo para configurarlo. Y se empieza a ser un artista uno también de la creación de este mundo. Eso lo vi ahí, digamos, con los niños, y ese es el fenómeno interesante. ¿Qué opinas tú, que eres educadora?
Encuentro que es una de las maneras más lindas y como concretas de poder enseñarle a un niño, por ejemplo, las matemáticas, porque no las entienden, es algo tan abstracto, pero por ejemplo, llevarlo a la construcción de un domo, de poder ver triángulos tridimensionales, cómo van tomando forma, o por ejemplo, en una cocina parabólica, ver cómo cada uno de los espejos van llegando a un foco que puede ayudar a calentar una olla, a los niños se les abre la mente y pueden intentar de aprender de la ciencia de una manera más concreta, más lúdica. Entonces
jugando, haciendo cosas concretas,
supuesto,
que son importantes.
Por supuesto.
¿Sí? Haciéndose responsable. O sea, yo voy a construir mi casa, o por último la casa del perro. La voy a hacer yo. Y se la puedo hacer a mi perro querido, digamos, yo le construyo la casa. Esto es una relación, inaugura uno una relación súper importante en los niños.
Hay que tener un poco de imaginación también. Hace un tiempo atrás hicimos un curso de indagación científica para la primera infancia. Entonces ahí los monitores explicaron a través del cuento de los tres chanchitos, que no lo ha conocido, que no lo ha escuchado alguna vez. Entonces ahí las tías tenían que armar una casa de paja, una casa de madera y una casa, bueno, con unos bloques más grandes que simulaban el ladrillo. Entonces habían otros grupos que eran los lobos, entonces tenían que destruirlos. Entonces, ¿qué manera más linda de enseñarle a los niños todo eso concretizando el cuento? Poder trabajar en equipo para poder volverlo ahí,
claro,
visible.
Hace unos programas atrás hubo una gente de teatro que hacen teatro ecológico. Súper interesante, porque eso es vivenciar situaciones, digamos. Ya no es el cuento que tú lees o te lo cuenta la abuelita, que igual es rico, digamos, pero vivirlo, hacerlo y ser parte uno del cuento es una cosa muy interesante. Oye, y tú hablaste de paje, cosas así. ¿Qué pasa con la materialidad de los domos? ¿De qué se pueden hacer los domos?
Bueno, nosotros principalmente habitacionales los diseñamos y los ejecutamos en madera, pero existen una diversidad de estructuras que se pueden construir con domos, pérgolas, invernaderos, ya, refugio, y en este contexto puedes utilizar metal, puedes utilizar PVC, puedes utilizar la madera propiamente tal y en distintas formas de conectarla. Bueno, diversos materiales y bueno, también se puede aislar de maneras distintas, ¿cierto? Con aislantes naturales, con paja. Hay muchas posibilidades.
¿Tú qué opinas de esos materiales?
Sí, es exactamente, existe una diversidad de materiales, todo va a depender de lo que tú quieras construir, como decía David, porque efectivamente, dependiendo de la función que yo le voy a dar al domo, va a depender la calidad de la estructura también que le voy a entregar, porque efectivamente un domo habitacional que va a refugiar una familia o una persona, etcétera, requiere ciertas características constructivas que permitan darle cierta resistencia a los sismos, ¿cierto?, a características naturales propias de nuestro país. Pero sin embargo, a la hora de construir un invernadero, no requeremos estructuras tan firmes, sino que más livianas, pero sí con la misma resistencia estructural. Porque el domo tiene una particularidad, que el domo, como se construye a partir de triángulos, adquiere una rigidez y una fuerza que al unirse unos con otros es prácticamente indeformable. Como la figura del triángulo es indeformable, el domo también tiende a ser indeformable. Y como decía David, se puede construir incluso hasta con material reciclado. Nosotros podríamos construir un domo con pallet reciclado, un domo con tubos de residuos de una construcción reciclado, con tubos de acero, por ejemplo, también, que por lo general hoy día está el boom de las pérgolas, de los toldos, que se nos rompe la carpa y los fierros quedan botados por ahí. Esos mismos fierros podrían utilizarse para construir un domo. Es cosa de tener imaginación y salir a buscar el material apropiado para el domo que yo quiero construir. Incluso yendo a lo más natural, podríamos construir domos de coligüe, domos de distintas otras varas del cañaveral, que muchas veces en el campo lo encontramos también. Existe una diversidad de materiales, solo es cosa de atreverse a experimentar con esto.
¿Y qué pasa con los costos? Lo habíamos conversado, pero es un tema súper importante. O sea, si yo lo hago con caña, digamos con coligüe, que los puedo cosechar en mi predio, acá en el sur de Chile hay un coligüe de buena calidad como para eso. Pero, ¿qué pasa con la gente que está acá en la ciudad, que quiere hacerse el domo? ¿Eso sale un poquito caro, el coligüe se comercializará?
Sí, el coligüe se comercializa efectivamente en el retail, pero es bastante costoso la vara, sale mucho más económico cosecharlo, como dices tú, claro, sí. Agustín. Sí. Pero sin embargo podrían optar a otros materiales, como te decía, ya más reciclados, que puedan ser residuos de otro proceso productivo o de otro sistema constructivo incluso. Pero en sí, la construcción de un domo, en términos generales, tiene un costo mucho menor que una construcción convencional. Ya podríamos hablar de un 40% menos que una construcción convencional. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, en términos globales, pasa a ser bastante atractivo este sistema constructivo.
Es un dato importante, digamos, para el público, porque siempre uno como que sueña y dice, oye, que me encantaría tener un domo, pero siempre dice, no, pero el costo, oye, un 40% menos en una vivienda bastante significativo para, no sé, para la clase media chilena, ¿cierto? Y incluso la gente que tiene menores ingresos y muchas habilidades, porque también tenemos gente que sabe hacer muchas cosas, pero le falta un poco la decisión, el motivo y algunos datos técnicos. Yo cuando fui al taller, yo sabía de qué se trataba, digamos, pero me faltaba la experiencia de construir, y después dice, uy, pero esto no es imposible, ni siquiera es difícil, digamos. Tienes que reunir algunas herramientas, que es una inversión que está considerada en los costos, digamos. Y además te quedas con una herramienta que puedes usar para un montón de otras cosas, digamos, ¿sí? Es súper interesante, o puedes hacer un banco herramienta con tus amigos. ¿Qué otra alternativa?
Sí, en general, contar con las herramientas necesarias también es una inversión que no es muy, muy alta. ¿Sí? Necesitas una ingleteadora, necesitas prensas, y básicamente con eso puedes construir un domo de madera.
Perfectamente. Escuchemos el tema número 2 de hoy día, ¿sí? Se llama An Architect's Dream, el sueño de un arquitecto. La cantante y compositora británica Kate Bush, el año 2005, compara en esta canción la actitud del artista con la del arquitecto, el que es capaz de adaptarse a los cambios y a los errores para crear. Nosotros estamos en esa, ¿cierto?
Exactamente.
Maybe with some dark accents coming in from this side. That's good.
De vuelta en Comunidad Ecológica, siempre con el auspicio de nuestros amigos del Instituto del Medio Ambiente, Remodelar Arquitecto y el Jardín Infantil de Ventelún de la Reina. Estábamos conversando con nuestros amigos y yo los interrumpí con esto de la música, porque ya se nos vienen los momentos de la publicidad. Pero ustedes son un grupo súper importante de personas en la región. A ver, cuéntenme un poco de su organización, cómo nació, qué es lo que hicieron, qué está pasando, para dónde van, digamos, quiénes son.
Exactamente. Bueno, nosotros con David nos conocimos en la universidad, al igual que con Carolina, ¿cierto? Siempre tuvimos un sueño común o similar de poder generar un espacio educativo para la sustentabilidad. Y hoy día somos una organización, ¿cierto?, de amigos, de familia, que se llama Alma del Bosque. Y contamos con un centro demostrativo y educativo para el desarrollo sustentable, donde estamos ubicados en la comuna de Mostazal, en la sexta región, en Chile, y nuestro propósito está orientado a fomentar las prácticas del buen vivir o las prácticas de vida armónica con el medio ambiente, ya sea a través de talleres, de encuentros, ¿cierto?, de difusión del conocimiento y muy aplicado, muy enfocado también a insertar la curiosidad por la ciencia en la ciudadanía en general, ya porque nosotros ocupamos las ecotecnologías como un deshidratador, como bien decía Carolina adelante, quizás para hacer una clase de matemáticas. Y tú te preguntarás, oye, ¿pero cómo puede hacer una clase de matemáticas con un deshidratador? Es cosa de tomar datos, ¿cierto? Cómo va cambiando la temperatura en el día, cómo va disminuyendo, va cambiando la masa de la fruta que yo estoy deshidratando. Y uno puede hacer clase o puede complementar una clase tradicional con un enfoque mucho más didáctico, mucho más práctico, mucho más de vivir una experiencia, más que de absorber un conocimiento de un monólogo, por así decirlo.
Ya, perfecto. A mí me parece que eso es como el tema central, digamos, cómo tú estrujas, cómo exprimes una tecnología y le vas sacando todo el contenido de ciencia que hay detrás, ¿sí? Yo trabajé mucho en esto de las tecnologías apropiadas y siempre estuve viendo que, oye, esto podría usarse en el aula.
Exactamente.
Para aprender todo lo que uno quiera. Nos vamos a una pausa comercial y continuamos con el tema con ustedes. Estoy muy contento de este programa.
¿Qué? Para el 2030, se estima que más del 25% de la matriz energética de Chile serán energías renovables. Si lo que te mueve es la sustentabilidad y la innovación, ven al Instituto del Medio Ambiente IFMA y súmate a la Revolución Solar. Estudia energías renovables y eficiencia energética en IFMA. Descubre tu naturaleza. Matricúlate hoy. Mantenemos aranceles 2017. Postula a la beca Chile Sustentable. Bienvenidos a cambiar el mundo. Conócenos en IFMA.cl. No acreditados, autónomos y reconocidos.
En Fundación Belén Educa tenemos 12 colegios gratuitos en los que entregamos educación de calidad a más de 14.000 alumnos. Porque creemos que todos nuestros estudiantes pueden llegar alto, nos jugamos por transformar sus vidas. Fundación Belén Educa.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
La mejor vuelta a clases está en Casa Royal. Le damos la bienvenida a la nueva forma de estudiar, donde la tecnología e innovación dicen presente. Calculadora científica Casio, 252 funciones a 11.990. Metalófono, color o negro, 25 tonos a 17.990. Te esperamos con una gran variedad en computación, tecnología e instrumentos musicales para que te conviertas en el primero del curso. Visítanos en nuestras sucursales y en casaroyal.cl. Casa Royal, expertos en soluciones escolares.
Bienvenidos nuevamente. Después de esta pausa comercial, Comunidad Ecológica, de este 8 de abril de 2018. Siempre con el Instituto del Medio Ambiente, Remodelarc, y nuestros amigos del Jardín Infantil Montessori Ventelún de la Reina. Nuestros amigos nos han ilustrado acerca de sus actividades, que queremos profundizar un poco más en eso y ver después otro montón de cosas que nos quieren contar. Adelante.
Sí, bueno. Dentro de las actividades que nosotros hemos realizado en nuestro campo experimental están los trekking con reconocimiento del bosque nativo, ¿cierto? El bosque esclerófilo mediterráneo de nuestra zona central. Hemos tenido talleres de cosmética natural, hemos tenido talleres de identificación de hongos y los talleres de educación ambiental y también algunas implementaciones de ecotecnologías, donde también hemos tenido el apoyo de la red y otros amigos que están desarrollando actividades como lo hacemos nosotros.
Sí, hay hartos amigos más por ahí.
Sí, sí. En Chile en general, pero yo voy a hablar en caso particular de la sexta región. En la sexta región existe un movimiento social importante de agrupaciones de jóvenes, ¿cierto?, en pos de la sustentabilidad. Por ejemplo, nuestros vecinos de Codegua, que son unos amigos que se llaman Hacia el Sol, que tienen un proyecto muy bonito con la agroecología y también con la deshidratación solar del resto de la fruta que queda de las cosechas agrícolas, que muchas veces esa fruta se pierde. Ellos están en un proyecto de recuperación de esa fruta para poder deshidratar, generar un producto y así mejorar la economía local de los campesinos que existen en la zona. Por otra parte, están el mercado agroecológico de Rancagua, que es un mercado que funciona una vez al mes en un sitio particular donde se venden productos libres de químicos, ¿cierto?, de pesticidas orgánicos para poder alimentarse bien. Para el lado de Ultro tenemos los amigos de Siol, que hacen actividades también con la comunidad, bosques comestibles, etcétera. Y más al sur, por ejemplo, en San Fernando, hacia la cordillera, tenemos a nuestros amigos de la ecoaldea Pailimay, que pronto van a desarrollar un encuentro, ya que es el quinto encuentro de la red de iniciativas de vida sustentable, el llamado del Ciprés, del 18 al 21 de mayo. Así que todos los que quieran participar en esta actividad, los dejamos cordialmente invitados, porque el objetivo de esto es tejer redes por los derechos de la madre tierra y el buen vivir. Por lo tanto, a todas las organizaciones, las familias, los proyectos, las redes, las personas naturales que estén vinculados con la sustentabilidad o que quieren aprender y quieren fomentar estas buenas prácticas del buen vivir, están cordialmente invitados al llamado del Ciprés.
Sí, para todas las comunidades, ¿sí?
Exactamente.
Desde la comunidad ecológica invitamos a las comunidades.
A todas las comunidades. ¿Cierto?
Esta gran comunidad que está creciendo en Chile. En particular, esa región tiene alta actividad, porque también han tenido hartos conflictos. Es una de las regiones con mayores índices de cáncer y malformaciones congénitas provocadas por pesticidas, ¿no? Es sí. Un tremendo problema. Bueno, ahí hay una respuesta positiva. Ustedes no están protestando en la calle, pero están construyendo un mundo distinto.
O sea, creemos ¿no? que la mejor forma de protestar es que la ciudadanía se empodere de conocimiento para poder hacer ver o dar a conocer su punto de vista con argumentos sólidos, cierto, que sustenten el objetivo que quieren lograr. Porque efectivamente existen diferentes maneras de protestar. Yo creo que una protesta bien educada, una protesta bien argumentada, vale más que quizás una protesta en la calle, ¿cierto? Donde muchas veces salen personas dañadas que no tienen nada que ver y efectivamente.
Una actitud un poquito más pacífica, más gandiana, digamos.
Uh-huh, más ¿sí? pacífica.
¿Cierto? Que no
bueno,
es tuya.
Lo que no significa que no pueda ser posible. Yo en realidad me manifiesto harto, me gusta participar de las actividades en la calle, donde también suena muy fuerte la voz. Desgraciadamente los medios de comunicación convencionales no lo muestran.
pero
sí junta mucha gente que exige y pide más derechos, también por los derechos de la semilla, que es caso, por ejemplo, de la sexta región, que está muy azotada por la contaminación de los agroquímicos, ¿cierto? Y el cruce genético con las plantas originales.
Claro que sí, hay harto transgénico que se está cultivando ya. Y el derecho a la semilla es un derecho que las comunidades tienen que levantarse.
Tiene que pelearse, no puede ser que hoy día se le ponga nombre y...
Claro. Y yo creo que, mira, al respecto, yo creo que hay que estar en la calle, ¿sí? Hay que estar en la protesta, pero más que nada para un aprendizaje hacia adentro, para reconocernos, para descubrir que somos hartos y darnos potencia darnos fuerza, digamos, en nuestros argumentos. Pero el conflicto debemos saber manejarlo con mucha sabiduría.
De todas maneras,
Hay mucho conocimiento, tenemos mucho conocimiento y se puede desgastar en una actitud de violencia.
Sí,
y la violencia visible, digamos, alimenta mucho más la represión. ¿Eh? Justifica la represión y no justifica el resolver el problema. Y el problema, tenemos bastante creatividad como para resolverlo nosotros desde Movimiento Alternativo. Así que yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que salir, pero con mucha inteligencia.
Exacto, con mucha inteligencia. Y aquí está la red también donde se sustenta... poder convocarnos a conversar y a llevar estos temas también de manera interna.
Perfecto.
Comunicarnos, sí, ahí está la clave.
Sí, y empezar a hacer como encuentros de análisis de los conflictos, ¿sí? Tú querías comentar, Carolina, que te teníamos
sí.
calladita.
Una manera que para mí es muy importante, muy válida para poder protestar, es siendo un consumidor responsable. Por ejemplo, en las redes sociales ahora te muestran muchas noticias, no sé, de lo que está pasando en Chiloé, de las salmoneras, de la contaminación. Entonces, ¿qué hago yo como consumidor para poder protestar? Quizás es reducir tu consumo de salmón o quizás reducir tu consumo de carne, porque si todos hiciéramos eso, quizás muchas de esas problemáticas que veríamos se reducirían enormemente. Con la industria de la moda, con el consumo de la carne, con
el consumo en general.
Exacto.
¿Cierto? Sí. El consumo en general es un el gran tema, digamos, que está metido, porque nosotros tenemos una serie de necesidades, todos necesitamos comer, digamos, pero ¿necesitamos todos comer atún? ¿Necesitamos todos comer estos waffles que venden
o quizás pensar,
importados de Europa, digamos?
O quizás pensar a quién comprarle.
Sí,
a mi vecina que está ahí en la otra cuadra, que vende sus plantas medicinales, o las que de Chile la exportan a China y de China vuelven acá y después nosotros las compramos. ¿Cuál es mejor?
Claro, y tener opciones de consumo, ¿cierto? No sé, yo ya dejé de consumir bebidas en botella plástica. ¿Por qué? Porque no me gusta el plástico. Agua claro. Necesito, bebidas necesito, pero bueno, si está de vidrio, mejor. Y si puedo tomar la de la llave, mucho mejor.
Por supuesto.
Así de sencillo, una pequeña actitud. Coca-Cola, por ejemplo, que no debería ni nombrarla, dejó de ser una necesidad para mí. Ya no es una necesidad, porque para nadie es una necesidad. Todos necesitamos beber agua.
Sí, sí, y uno de los grandes pasos de los grandes desafíos que tenemos cuando estamos insertos, ¿cierto?, en el sistema, y salir de la zona de confort un poco tiene que ver con eso, con desprenderse de aquellas cosas que no son necesarias, que nos han hecho creer que son necesarias, pero no lo son. Y tú, cuando tienes la capacidad de comenzar a desprenderte de las comodidades y de una serie de factores que la ciudad te entrega, te das cuenta que salir de la ciudad al campo, como lo hicimos nosotros, no es tan complicado, y que el campo también te ofrece muchas otras alternativas y comodidades mucho más sanas.
¿Y tú te sientes bien allá en el campo, David?
Yo sigo viviendo acá.
¿Sí?
Sí, yo sigo viviendo en Santiago, me vinculo mucho con Mostazal, pero yo sigo viviendo en Santiago, pero sí lucho mucho por cambiar hábitos de consumo. Hace ya 3 años aproximadamente dejé de consumir carne industrial, dejé de consumir también el pescado enlatado. Ya ando con mi morral para todos lados, porque cuando decido comprar algo no llevo bolsas plásticas, me lo encuentro... Ya llevas mucho plástico generalmente en lo que se compra, y además sumar bolsas plásticas te...
Claro que sí, perfecto.
Te vuelve otro consumidor culpable.
Hay una cosa de actitud, ¿cierto? Porque nosotros queremos construir un mundo distinto. Y respecto a eso voy a presentar el tercer tema de hoy día. Se llama Verso por ponderación, de nuestra querida Violeta Parra, del año 55. Son versos populares recopilados por Violeta Parra. Hay una ciudad muy lejos, para allá los pobres se van. Las murallas son de pan y los pilares de queso. El cineasta Raúl Ruiz hizo el título de Confrandantes para la serie sobre su visión de Chile. Escuchemos a nuestra amiga Violeta Parra.
Ciudad muy lejos, hay una ciudad muy lejos, para allá los pobres se van. Las murallas son de pan y los pilares de queso. Llevado de este protesto, la ciudad tiene ese honor, y por el mismito andón que el poder le origina. La teja es sopaipilla y los lairillos alfajor. La ciudad de Cofralande, la ciudad de Cofralande, re buena para los pobres. Allí no se gasta un cobre, los comercios son de balde. Es cosa muy admirable, los vivientes bien lo dicen. Por hambre nadie se aflige, ni que la quieran pasar. Y para el que quiera fumar hay cigarros de tabique.
Verso versos por ponderación de Violeta Parra. Escuchábamos eso respecto a estas ganas de construir un mundo distinto, y hay tantos caminos para construir un mundo distinto, y ustedes ya lo ven desde empezar a construir. Yo, el primer domo que hice con ustedes con unos palillos chiquititos fue una gran experiencia. Después ya verlo en grande fue maravilloso. Pero hay muchas cosas que están pasando allá en esta región, y tú tienes hartos comentarios que contar de qué es lo que pasa, aparte de este movimiento ecológico de construcción de domos y comunidades de jóvenes estudiantes o profesionales jóvenes que se van, que se están yendo a la ciudad, que ya es un fenómeno interesante. Hay también actividades que tú estás haciendo en la municipalidad.
Sí, bueno, la gente ya está buscando así como realizarse, algo más interno, como de ser feliz, de volver a la tierra, volver a la felicidad. Entonces, ya los grandes lo están buscando, los nuevos profesionales, y es nuestra misión poder llevar el mensaje de amor, de cuidado, de protección a la tierra, desde los más chiquititos, trabajando con los niños de párvulo, con los niños de básica, que ya lo están, ya lo tienen dentro de ellos, ya los dibujos animados hablan del cuidado del medio ambiente, en los libros de texto están hablando, entonces ya lo ven, ya ven el reciclaje, ven la importancia que se le está dando al cuidado del medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que llevar ese impulso que se ha estado dando a través de los años para poder inculcarle más profundamente las ganas de cuidar el medio ambiente desde los más chiquititos.
¿Y concretamente qué estás haciendo allá en Mostazara? A ver, cuéntanos un poco.
Bueno, hacemos hartas actividades. Por ejemplo, hace poco hicimos una caminata por el agua. Entonces invitamos a niños desde los 4 años hasta los 15 años para caminar cerca del agua y les mostramos imágenes impactantes de lo que ocurre en África, por ejemplo, de la escasez del agua, del agua contaminada que ellos tienen que recorrer muchos, muchos kilómetros para encontrar un agua que está llena de tifus, de cólera, de muchas enfermedades. Entonces, para que puedan valorar lo importante y, bueno, lo afortunados que son de poder tener agua de buena calidad. Son pequeñas acciones que se van haciendo para poder concientizar a los niños. También hacemos talleres, llevamos a los niños, por ejemplo, al Canelo de Nos para que puedan ver distintas tecnologías limpias, por así decirlo. Estamos trabajando mucho con el Departamento de Ciencias porque así las buenas actividades que hace un profesor las pueden replicar. Le enseñamos a los profesores a trabajar en la tierra y que lleven eso a nuevas salas. Estamos tratando de que en todos los colegios hayan huertos, haya invernaderos, porque de esta manera los niños aprenden de otra manera. Es una forma muy rica y los profesores están súper comprometidos. O sea, los profesores me pidieron, por favor, hagamos intercambio de semillas orgánicas. Por favor, hagámoslo nosotros.
Claro, qué fantástico eso.
Fantástico.
Yo sí quería comentar al respecto un par de cosas, quizás tú las has visto, pero mira, mi intención de trabajo en los colegios con semillas, cosas así, son. Yo quiero hacer un banco de semillas. Yo trabajo en el jardín infantil Ventelún, ¿sí? Y hago permacultura con niños.
Fantástico.
Tenemos lombrices, tenemos huertos, los chicos ven un montón de cosas, pero quiero hacer un banco de semillas y un banco de almácigos y un banco de productos, ¿ya? Hecho por los niños, porque los chicos ahora están en ese momento, están comenzando a sacar semillitas de lo que se secó ya en el verano, están sacando las semillas, y ya tenemos acelgas que las han puesto los chicos, ¿cierto? Y yo quiero que vean todo el proceso, hasta que la acelga se la comen, pero también dejamos algunas que dan semillas y volvemos a foja cero, digamos, a comenzar de nuevo, que vean el ciclo durante el año. Y este banco de semillas para compartir con los papás, ¿sí? Estamos en La Reina, un sector de gente que va a los colegios Montessori, que tiene un cierto nivel cultural, un ingreso, pero son súper sensibles al tema ambiental y son nuestros aliados.
Por supuesto, hay que potenciarlo.
Claro, entonces, ese modelo, ¿cómo replicarlo también acá en Cerro Navia o, no sé, en Tirúa, en Chile?
Con ayuda, que, claro. hay que ir ayudando. Hay, por ejemplo, algunos fondos a los que los establecimientos educacionales pueden postular. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con dos fondos de protección ambiental. Entonces, con ellos, por ejemplo, vamos a hacer un huerto, o sea, un invernadero con unas vermicomposteras, y a todos los establecimientos educacionales que están asociados al que se ganó el proyecto, se les va a entregar un kit de huerto. Entonces, si algún otro colegio tiene un huerto, nosotros les vamos a ayudar con plantas, con semillas, con tierra de hojas, con herramientas para que puedan trabajar. Y si otro no tiene, vamos a ayudarlos para que puedan comenzar con eso. Entonces, ahí uno puede ir haciendo red, puede ir trabajando. Entonces, quizás con las semillas que están guardando de La Reina, pueden guardar algunas para poder apoyar a Cerro Navia.
Claro que sí.
Y ahí, un banco
mundial de semillas.
Exacto. Pueden invitar a los niños de Cerro Navia a visitar La Reina para que vean
esas redes.
A qué pueden llegar con el trabajo comunitario. Sí.
Eso es como ir juntando andamios para ir construyendo, ¿cierto?
Por supuesto.
Y a propósito de eso, vamos a escuchar una última canción del día que se llama Contrusao, de Chico Buarque, del año 71. Es una canción mayor dentro del cancionero popular latinoamericano. En este tema, Chico Buarque realiza la proeza de agrupar sus versos de manera similar a los andamios que el obrero protagonista de su tema debe subir y bajar, testimonio de la tensión entre capital e individuo.
Beijou sua mulher como si fosse a última, e cada filho seu como si fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como si fosse máquina, perdeu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música.
Bien, casi por cerrar ya nuestro programa, queríamos escuchar un poquito de las actividades que nos estaba contando Carolina.
Ya, una de las actividades que se puede realizar en cualquier establecimiento educacional es certificarlo ambientalmente, ¿ya? Ahí uno trabaja en el área de gestión, como de reducir el consumo, por ejemplo, de electricidad, de agua, el trabajo con huerto, está todo el trabajo que es de los profesores, de las planificaciones de aula, de la misión, la
claro,
misión del
¿cómo
colegio.
¿Cómo entra el tema ambiental en el currículo, cierto?
Exacto. Y también de las relaciones que tienen con el entorno. Entonces, esto te ayuda mucho a la comunidad escolar para poder ir incentivando, ir innovando en cómo hacer las clases para poder trabajar. Y esto te abre las puertas para postular algunos de los proyectos.
Eso es lo más importante.
A entrar
que
a los parques nacionales.
Con las juntas de vecinos, con los, eso.
Ir a los parques nacionales, claro, naturales de la CONAF, por ejemplo, de manera gratuita. Perfecto. Así que los invitamos.
Sí, y que
a través del Ministerio del Medio Ambiente.
Sí, y nosotros podemos apoyarlos en eso
por
también.
Por supuesto, lo que usted necesite también.
¿Y nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A ver, cuénteme un poquito. ¿Cómo la gente puede conectarse con ustedes?
Bueno, Alma del Bosque cuenta con un fanpage de Facebook que lleva su nombre, Alma del Bosque. Nos pueden ubicar a través de ese medio y tenemos un correo de contacto que es almadelbosquechile@gmail.com. Nosotros estamos recién partiendo, materializando el proyecto, por lo tanto, están todos cordialmente invitados a contactarnos para que puedan visitar nuestro centro demostrativo, poder llevar a cabo todas las actividades que tenemos para ellos, y también podemos llevar también llevar nuestras actividades al lugar que ellos deseen. Sí, si algún colegio nos quiere contactar de otro lugar o requiere apoyo en todas las temáticas medioambientales, educativas, nosotros felices de colaborar. Ya,
y yo los voy a incluir en la página Facebook que tengo para que la gente los pueda visitar. Oye, un agradecimiento a ustedes, chicos, el tiempo se nos agotó.
Sí, se pasó.
Quedaron muchas cosas que conversar. Muchas se agotó gracias. El tiempo, pero nosotros estamos con alta energía. Nos vemos el próximo domingo en Comunidad Ecológica. Agradecido a nuestra amiga Camila González en los controles y a nuestros auspiciadores IDMA, Instituto del Medio Ambiente, y mi amigo arquitecto de Remodelarc, y el Jardín Infantil Ventelún de la Reina.
Muchas Chao. Gracias a usted.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Comunidad Ecológica, un programa de ecología y sociedad, tecnologías apropiadas y organización del movimiento ecológico a nivel nacional, regional y local. Plantea visiones de mundo y valores éticos proyectados desde la teoría política, el arte, las ciencias naturales y sociales, hacia y desde lo local y lo global. Informa, orienta y educa a la comunidad hacia un cambio necesario y urgente. Comunidad Ecológica. Conduce Agustín Sepúlveda Sariego, biólogo, permacultor y educador, comprometido con el medio ambiente desde los años 70.